En el portal 180, además de las redes de No Tocan Nada y El Sol, estamos colgando las viñetas de Alejandro Rodríguez Huele y Nico Peruzzo, que nos están acompañando en este ciclo de historia de Gabriel Chirici. Tienen un trabajo ahí previo con Gabriel de intercambio. Yo soy un voyeur nada más de ese intercambio previo, donde eligen algún episodio para llevarlo a historieta, para llevarlo a la viñeta, ¿no? En este caso vamos a colgar la de la primera parte de la Guerra Grande y la segunda que va hoy, tiene la cuota de humor necesaria. El otro día justo hablé con Nico, decía que algún riverista se ofendió con la cuota de humor. Son evidentemente una caricatura de la historia. Si uno se ofende con las caricaturas, está perdido. Me parece a mí, ¿no? O sea, uno se puede
ofender. Ni que hablar. Y además, yo me acuerdo en aquella de lo de Rivera, que la caricatura después jugaba con un Rivera que no quería que todo fuera francesado y se quejaba de que comía baguette, ¿no? Hay que mirarlas con un poquito más de fineza, porque el cómic puede ser también un lenguaje diverso y multiplicador de cosas y tiene mucho humor. Por supuesto que la caricatura simplifica, pero dinamiza. Y eso
sí, aparte exagera. Y porque si no, no se puede.
Porque
hacer.
Tiene que comunicar en una página y en seis recuadros.
Sí, son viñetas rápidas para
15 años, ¿no?
Claro. En ese intercambio se elige siempre algún momento o el hilo central de lo que va a ser la columna de Gabriel para acompañarla, y así lo han hecho.
Sirven mucho para las clases, ya lo he compartido con colegas, mira. Y eso, sí, las del reglamento de tierra son muy útiles, porque aparte los chiquilines, de repente los estudiantes no se leen un libro de cómics, no son como Huff, unos colgados así, viste que la gente del cómic tiene su cuelgue, pero una página, una A4 con seis viñetas, y como la hacen ellos, que es divertida, tiene información histórica, tiene conflicto la caricatura, es re útil para disparar un tema, ¿no?
Sí, además de acompañar a Gabriel con este ciclo de historia de Uruguay, en bandas educativas tienen un montón de trabajos que tienen relación con la historia, como los habías mencionado antes. Pero señores, nos metemos en el último episodio de la temporada 1 del ciclo de historia del Uruguay, el final de la Guerra Grande.
De 8 a 12, no toquen nada, toquen nada.
Vencidos y vencedores, el desenlace de la Guerra Grande. Por ahí vamos, Gabriel.
Bueno, ahí está. Estamos en un momento súper importante de nuestra historia, que en general recordamos a través de la fórmula final con la que se firmó la paz entre orientales. Habíamos hablado que la Guerra Grande es un conflicto mayor en muchos sentidos, por supuesto que es un conflicto regional e internacional, pero todos recordamos que el 8 de octubre de 1851, cuando finalmente se acordó una paz, la cláusula, no eran cláusulas, sino que decir, en parte del texto que, digamos, suponía que no iban a seguir peleando, se decía que entre los orientales no habría ni vencidos ni vencedores. Bueno, lo que vamos a hacer un poco acá es contar que, más allá de las cláusulas, ¿no? O de los documentos formales, quiénes ganaron y quiénes perdieron, y cómo se dio esto en la Guerra Grande, que me parece que hubo vencedores, hubo vencidos, hubo empates técnicos, podemos tener diferentes miradas sobre eso, ¿no? Pero me parece interesante que siempre lo hacemos, y tiene un link, porque uno hace las cosas un poco también de acuerdo a cómo analiza otros temas de la historia, como cuando hacemos con la Primera Guerra Mundial, ¿viste? Decimos, bueno, el Tratado de Versalles, ¿no? La culpa fue de Alemania, el documento dice eso. Ahora, todos sabemos que la Primera Guerra Mundial no fue solo culpa de Alemania. O sea, bueno, si bien el documento final dice sin vencidos ni vencedores, es una fórmula, es un deseo, si se quiere, pero hubo vencedores y vencidos. Y en este terreno me parece que es importante pensar que en la región, porque la guerra era regional, hubo vencidos y vencedores también, no solo entre blancos y colorados. Es un tema múltiple, y por eso, para abordarlo, yo lo que propongo es, bueno, primero mirar la región, después mirar el caso uruguayo, y de esa manera ir entendiendo, con algo además que me parece que es muy interesante, y es que los vencedores, al principio, parecía que iban a ser los vencidos. O sea, hay una vuelta de tuerca en la Guerra Grande que es re interesante. Entonces, para ubicar esta vuelta de tuerca, primero que nada, Rosas, el gobernador de Buenos Aires. Hacia 1845, Rosas se presenta como la figura de mayor poder en la región. Ya tiene, sitiada Montevideo con su aliado Oribe, al que reconoce como presidente del Uruguay. ha evitado algunas rebeliones internas. Rosas es un presidente, en realidad es gobernador de Buenos Aires. No hay constitución en Argentina. Este es todo un tema muy polémico en la historia argentina, porque, es decir, había existido una, la contamos en la época de la Cruzada Libertadora, la de Rivadavia famosa, que todo el mundo se rebeló porque era unitaria. Bueno, Rosas no quiere hacer constitución porque una constitución federal supondría federalizar las rentas de aduana de Buenos Aires, compartir las rentas de aduana, y en eso, digamos, está el poder centralista de Buenos Aires. Rosas tiene un federalismo particular, porque es un federalismo centralizador. Él después, desde el poder y la economía que tiene Buenos Aires, ayuda a caudillos, teje alianzas con las regiones, pero no federaliza legalmente. Entonces, varias veces en el interior de Argentina hubo levantamientos en contra de Rosas, a los que Oribe ayudó a derrotar. El más conocido fue el de Lavalle, pero hubo otros más. Bueno, hacia 1845, como que no tiene enemigos, no tiene enemigos que le hagan fuerza, y le resta solamente el ataque que va a sufrir por parte de Inglaterra y Francia. Porque, insisto que es un federalismo muy particular el de Rosas, es un federalismo ganadero. Él no es un comerciante, viene del medio rural, es una mezcla de caudillo con modernizador, onda La Torre, porque es muy severo, ¿tá? Pero a su vez es proteccionista. Había cerrado la libre navegación de los ríos, o sea, los ríos interiores no lo podían navegar las potencias extranjeras, que eran las que tenían barcos, sobre todo Inglaterra, que se quejaba mucho de eso, ¿no? Entonces, en el 45, Inglaterra y Francia intentan romper ese bloqueo, lo hacen de forma militar, preparan una coalición con naves de guerra y naves mercantes, quieren llegar hasta el Paraguay. En Paraguay había caído Gaspar Rodríguez, había muerto ya Gaspar Rodríguez de Francia, parecía que Paraguay se abría el comercio internacional, y violando las disposiciones internas de la Confederación Argentina, en algo que era muy habitual en el siglo XIX, recuerden que por esta época, por ejemplo, Inglaterra va a estar obligando a China a comprar opio, la famosa guerra del opio, no sé si se acuerdan ustedes, que China, porque tenían un poder, las cañoneras británicas, como se decía, digamos, un poder tecnológico muy superior a todos, ¿no? Entonces, se imponían a nivel mundial. La cuestión es que rompen el cerco naval, hay una batalla famosa, conocida como la Vuelta de Obligado, porque es un lugar donde el Paraná pega un codo, ¿no? Entonces se hace muy angosto para pasarlo, y ahí lo esperan, hunden lanchas, ponen cadenas, le tiran tiro del costado, mueren como 600 argentinos peleando, y bueno, no se sabe mucho las bajas, porque hay muchos heridos y después siguen rumbo a Paraná, pero hay varios cientos de heridos británicos y franceses. La cuestión que les cuesta pasar, no es un triunfo, pero es una demostración de que, bueno, si van a pasar, vamos a pelear. Y cuando llegan al Paraguay, ingleses y franceses no tienen un gran éxito comercial, porque Paraguay es una sociedad diferente, con otro desarrollo económico social, no venden nada, se vuelven como con más gastos y costos, ¿no? Y se dan cuenta que ese ejercicio de poder internacional fue un fracaso, y empiezan a reconocer a Rosas como gobernador legítimo del Río de la Plata, ¿no? Entonces, ese último rival que tenía, que era las potencias internacionales, bueno, en el 47 Rosas va a recibir de parte de Inglaterra el reconocimiento, no solo el reconocimiento y que aceptan que no se navegue los ríos y aceptan las leyes proteccionistas, sino que cada vez que pase un barco argentino, su majestad británica tirará 21 salvas, ¿no? Cosas de aquella época, ¿no? Hay como es un triunfo político de Rosas, no la Vuelta de Obligado. Y Francia queda como la única que sigue hostigando. Francia todavía está en el delirio de que Montevideo sea su colonia. ¿Se acuerdan que hemos charlado que Montevideo era más extranjera en su componente demográfico? Y que algunos gobernantes franceses decían, nuestra colonia de Montevideo. Bueno, pero lo que pasa es que Francia sola no puede aguantar. En Francia, en el 48, esto también es famoso, hay una revolución, no solo en Francia, pero es decir, la revolución de 1848 en Europa, que es una mezcla de revoluciones liberales con revoluciones ya sociales. Bueno, es el año que se publica El Capital de Marx, ¿no? Porque ya parece, bueno, Francia es un caos, ¿no? Están gastando un montón de plata en Montevideo, porque Francia pagaba mensualmente 120 mil pesos en oro para los gastos del gobierno. Es decir, había un poco de colonia francesa. Bueno, se retira Francia. Entonces, cuando vos mirás, por eso es inesperado.
En ese sitio de Montevideo que vos contabas, estaba cada vez más afrancesado.
Claro, pero a su vez cada vez más aislado, porque Inglaterra ahora reconocía a Argentina y a Rosas. Francia se empieza a ir, ¿no? Y además, no solo eso, reconocen Francia e Inglaterra a Oribe como presidente del Uruguay. Entonces, empieza verdaderamente hacia 1850, que es el momento donde el cerco sobre Montevideo es muy grande, Y además hay una cosa que...
Y el poder de Rosas parece absoluto.
El poder de Rosas está muy marcado, pero ojo, está. Porque si no también le hacemos una cosa como una caricatura narrativa. Las tensiones internas con Rosas se reavivan. Porque, ¿qué pasa? Claro, tiene un poder muy fuerte, entonces otras provincias, y esto es clave, Entre Ríos, muy ricas en ganadería, muy ricas, porque el jefe de Entre Ríos es Urquiza, un tipo al que Rosas primero lo levantó para sacar a otro, que no era tan federal como él, ¿está? Urquiza es otro gran ganadero, un gran caudillo. Urquiza tiene como 50 hijos, miles de estancias. Introduce la producción lanar, empieza a exportar lana, es de los primeros, porque son una mezcla de caudillos y modernizadores todos estos tipos, ¿no? ¿Ah? Tiene mucha plata, muchos caballos, mucho ejército. Claro, y Urquiza quiere comerciar directamente él, no quiere que pase todo por Buenos Aires. Y empieza a protestar contra Rosas. En algún momento arma una alianza con Corrientes, el de Corrientes quiere separarse de la federación. Porque había un juego que, y ya redondeamos esta historia de la región que es importante, había un juego que era así. Rosas todos los años presentaba renuncia a su cargo como representante internacional de la Confederación. O sea, Rosas no tenía un cargo de nada, pero era que, digamos, se dejaba para todos los argentinos que Rosas y Buenos Aires comerciaran con Inglaterra, con Francia. Entonces, todos los primeros de mayo, Rosas decía, renuncio a mi cargo, y todas las provincias votaban que sí, que lo querían, no sé cuánto. Había un juego ahí también de alianzas, de apoyo, ¿está? Urquiza con su gente de Entre Ríos y Madariaga, que era el de Corrientes, empiezan a hacer una alianza para decir, no reconozcamos más a Rosas. Ya se fueron a Inglaterra y Francia. Teníamos el poder nosotros. Aparte, ellos también habían bancado la guerra acá. ¿Ah? La cuestión es que Rosas juega ahí un poco más las cartas. Logra que Urquiza derrote a Madariaga. ¿Ah? Ponen en Corrientes un gobernador afín. Pero Urquiza ya queda con la sangre en el ojo de ver que, de última, él es una especie de segundo de Rosas, pero Rosas le tranca su propio desarrollo personal. Urquiza se empieza a percibir a sí mismo como un futuro jefe federal del interior, no de Buenos Aires. Esas lógicas que son mucho más fuertes en Argentina que acá. Y además, Urquiza tiene muchos negocios, esto es otra historia, con Montevideo. Montevideo era un puerto libre, no un puerto controlado por Rosas. Sacaba por ahí sus producciones de lana, por ejemplo. Y Rosas no lo podía controlar, porque claro, Urquiza tiene mucho. Entonces, ¿qué hace Rosas? Prohíbe que exporten oro, que es la forma de que, ¿no? Entonces, Urquiza empieza a contrabandear por Montevideo. Hay una tensión ahí entre Ríos, federal, pero con Urquiza y del interior, y el Rosas federal poderoso, que va a quedar latente para la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, acá podemos pasar al ámbito nacional y local, ver cómo se engancha esto, ¿no? Porque vos tenés un Montevideo sitiado, pero que además, estoy exagerando un poquito el cuento para allá, ¿no? Además perdió a sus jefes militares. En Montevideo sitiado, que digamos, tenían Rivera aquel...
Recordá el comienzo del, ¿no?, sitio, cuando
el
fue,
sitio
¿qué año?
Arrancado en el 43, ¿no?
Estamos en el 48.
Bueno, acá estamos en toda la escala del 40, pero ponele. Si te ubicás en 1850, Montevideo ya no tiene caudillos dentro de Montevideo. No tiene jefes militares con población rural que se... Porque yo insisto con esto, que capaz que, bueno, los que se suman lo van a entender, ¿no? La guerra era el entrevero. La guerra era la montonera, pero no es un nombre que forzado, es decir, porque era juntar caballadas y pelearse, ¿no? Algo de artillería era importante, a veces para asustar a los caballos, pero en general, ¿tá? Y juntar, o buena infantería, ¿no? De a pie, con buenas lanzas, ¿tá? Pero las armas de fuego no eran definitivas todavía. Entonces, ¿qué pasa? Montevideo había expulsado a Rivera de Montevideo. Yo lo cuento bien breve, pero nos da...
¿En qué año fue eso?
Mira, el tema es así. En el 45, el mismo año de la Vuelta de Obligado, donde parece que Inglaterra y Francia pueden hacerle daño a Rosas, Rivera intenta salir a campaña a batirse con Oribe.
¿De dónde era él? Claro. Él era de campaña.
Pero Oribe es el que se convirtió ahora en el jefe de la campaña. ¿Ah? Y en India Muerta, que es una batalla muy importante, Rivera sufre una paliza, ¿no? Se escapa en el caballo de otro. Rivera, yo ya lo he dicho, era un gran lancero, un gran combatiente, pero ahí participa, por ejemplo, Urquiza, ¿no? Urquiza, este jefe, que va a ser jefe de Entre Ríos después, con Oribe, es decir, hay un conjunto, yo insisto, pelean de rojo porque son federales los blancos, contra las tropas de Rivera, y ahí se pierde la posibilidad de que Montevideo tenga fuerza militar para pelear en campaña contra los blancos. Los blancos
salió del sitio, fue a campaña a pelear con Oribe y marchó. Fue paliza. Mm.
Se vuelve para Montevideo, y esto también es interesante recordarlo, Rivera Es un personaje espectacular. No, yo le digo como personaje, por su riqueza. No, después cada uno se pone un poco loco, sí, como en algunas cosas, no. Pero Rivera empieza a denunciar el poder que tienen los extranjeros en Montevideo. Porque también a él, digamos, para decidir cosas del gobierno, consultaba antes a la delegación francesa o a la banda de italianos con Garibaldi que a los propios orientales. Hay cartas de Rivera a Bernardina, súper enojado con cómo estos doctores colorados admiran a Francia y no, porque también los doctores los rechazan por caudillo. Entonces, en un momento, Rivera organiza una rebelión contra los doctores de Montevideo, ¿tá? Pero fracasa. Lo deportan y en el 47 lo mandan para Brasil. ¿Ah? Es decir, y bueno, acá es una historia fuerte porque Rivera, ¿qué pasa? Montevideo no tiene tanto poder popular, ¿no? Y ponen a un militar guapo, Lorenzo Valle, el padre del viejo Valle, del Pepe Valle, que lo acompaña hasta la frontera para que se meta en Brasil y no vuelva, ¿no? Porque, claro, porque Rivera era un tipo que después juntaba gente y levantaba, ¿no?
Una especie de tutor personal,
sí,
así de, que llegue hasta allá.
Un vigilante, ¿no?
Sí, un vigilante.
La cuestión es que, bueno, esa fue la primera tarea. Lorenzo Valle va a ser presidente incluso, ¿no?
Es el primer Valle presidente.
Ay, y la primera tarea de un Valle importante, digamos, ahí.
Que es un europeo también, ¿no? Porque, digamos, él es de la rama catalana, que está acá, porque los catalanes también tienen fuerza en Montevideo, son comerciantes, molineros, ¿no? Hay toda una como una burguesía montevideana que quiere hacerse fuerte sin los caudillos rurales. De alguna manera representa eso. Y recordemos, ya tirando línea, los colorados vallistas van a tener mucho rechazo hacia el caudillismo colorado, tanto que los opositores a Valle, estoy yendo para adelante porque creo que sí, claro, se va a llamar Partido Colorado General Rivera, como diciendo, el verdadero colorarismo era el de Rivera, está todo un viaje. La cuestión, volvemos a 1850, Montevideo está gobernado por los doctores europeizados,
Rivera exiliado,
Rivera desterrado, ¿no? Sí. Doctores afrancesados que ya no reciben ni un peso de Francia, porque se fue Garibaldi, que se volvió, porque bueno, estuvo con su novia Anita ahí haciendo. Garibaldi era una delegación más pequeña, alguna correría ahí, alguna cosa no estuvo muy buena también de lo que participó, pero él creía defender la libertad contra la tiranía de Rosas y Oribe. Bueno, pero Garibaldi se vuelve a su viaje fundamental, que era el unir Italia, que es lo que va a ser un poco más adelante, ¿no? Pero entonces, están encerrados en Montevideo, sin el apoyo francés, sin la posibilidad de salir a combatir el sitio, y empieza a manejarse una alternativa que va a ser cuál: buscar entre las debilidades del federalismo argentino y los intereses del imperio del Brasil una nueva alianza para combatir a Rosas. Y acá hay algo que, bueno, lo charlamos en una de las columnas anteriores, ¿no? En los doctores colorados hay una tradición que los vincula con lo que se llamó el Partido Brasilero. ¿Se acuerdan cuando estaba por formarse el Uruguay? El que había apoyado a Lecor cuando entró en la invasión contra Artigas. Bueno, algunos empiezan a tejer contactos con el imperio del Brasil a ver si a Brasil no le interesa participar en una guerra contra Rosas, ¿no? El emperador tenía mucho interés regional, porque hay una historia también de larga duración, desde la perspectiva portuguesa y después brasileña. El Río de la Plata era un límite natural y además era un punto comercial clave. Varias veces, bueno, por algo fundaron colonias, esto que hemos charlado tantas veces. Ahora, ¿qué ocurría? Si vos lo mirabas objetivamente, el Estado tapón no existía, porque Oribe y Rosas eran aliados. Y Oribe tenía una fuerza auxiliar, entre comillas, de Rosas, de 6.000 soldados. O sea que para navegar el Río de la Plata y el Río Uruguay, y había que pedirle permiso a Rosas y Oribe. Entonces, Brasil había perdido mucha influencia en la región. Le interesa, pero a Brasil le interesa no quedar regalado y perder como había perdido en 1825 con la batalla de Ituzaingó en el 27, por ejemplo, porque Brasil aquella guerra la había perdido. Y el poder de Rosa, como charlábamos, parecía muy fuerte. Entonces, bueno, la cuestión es que empiezan a tejerse posibles vinculaciones y se empieza a anudar, ¿no? Hacer el nudo de las nuevas redes de alianzas entre el gobierno de la defensa, el barón de Magua, es una figura muy importante, que es un banquero asociado a la banca británica, pero además un banquero muy interesante porque tenía una cabeza modernizadora, estaba para los proyectos de inversión, obviamente que estaba para sus negocios, siempre estas cosas hay que contarlas con cuidado, pero Magua era un tipo que quería, por ejemplo, invertir en ferrocarriles, desarrollar el papel moneda. Pensemos que las sociedades rurales todavía en aquella época se basaban en el trueque. Tantas arrobas de yerba por tanto de tabaco y un caballo te paso por unos cueros. Magua quería que hubiera dinero, que hubiera inversión, entonces, pero también quería que se expandieran los mercados. financiar, o sea, financiar guerras, también después dar réditos porque se establecen bancos y vos podés comerciar ahí. Bueno, Maguá, que además es amigo de Urquiza, empiezan a ver que, bueno, que si Urquiza, el Imperio y Montevideo se juntan, podrían derrotar a Rosas, ¿no? Y ahí empieza todo un tema que es interesante porque en algunos textos le van a llamar la solución americana de la Guerra Grande. Y parece increíble, ¿no? Pero es decir, el gobierno de la defensa, que era un gobierno fundamentalmente liberal, podemos llamarle burgués por lo portuario, sin la connotación de burgués onda marxista, ¿no? Burgués, eran gente del puerto de Montevideo, digo, quienes dirigían la cosa, y muy europeizados, muy liberales, algunos recontra liberales, fanáticos del liberalismo, termina haciendo una alianza con el Imperio esclavista de Brasil, pero que les promete garantizar el libre comercio, ¿no? Y con un caudillo federal, porque ganadero, insisto, que hay biografías de Urquiza, es fantástico, otro personaje, ¿no? Como Aureliano Buendía, tenía hijos por todos lados, ¿tá? Que todos sus soldados eran medio sus sobrinos, era una cosa demencial, ¿tá? Pero que no es un símbolo de la libertad tampoco Urquiza. Con un detalle, ¿no? Urquiza prometía que si derrotaba a Rosas, iba a hacer una constitución en Argentina, ¿no? Ahí tiene, bueno, la influencia de Alberdi, un gran pensador político y de derecho en argentino. Entonces, se termina haciendo un acuerdo donde, por un lado, Urquiza no reconoce, esto va a ser en el 51, ¿no? No reconoce ese primero de mayo famoso, hace un pronunciamiento Rosas, sí, yo voy a... Y Urquiza dice, yo no te reconozco como nuestro representante ante el exterior, porque ya tiene arreglado con Montevideo hacer la alianza. Y Montevideo, a través de Andrés Lamas, firma unos tratados con el Brasil para que Brasil se comprometa en una guerra contra Rosas, que son los famosos tratados del 51.
Ahora venimos con los tratados del 51, repasamos un poco cómo se conformó esta alianza para llegar a la firma de paz, ni vencidos ni vencedores, como decía Gabriel, sí hubo vencidos, sí hubo vencedores, que también va a explicar en esta segunda parte.
No toquen nada.
Vencidos y vencedores, el desenlace de la Guerra Grande. Por este lado va la columna de Gabriel Quirici hoy en el ciclo de Historia del Uruguay, en el cierre del ciclo 2017. Y quedamos en esa estrategia que había tenido Montevideo, sitiado, rodeado, con poco aliado, con los europeos que se fueron, ¿no? Con Francia, con sus problemas internos, y en la búsqueda del Imperio de Brasil.
Exactamente.
¿No? Y esa búsqueda, contar brevemente cómo logra esa alianza entre Maguá y cómo logra Montevideo, en un momento que parecía absolutamente vencido, ¿no? Y
bueno,
con Rosas muy potente.
Claro, hay un tema que es este, ¿no? Tampoco es que Oribe se predisponía a atacar, porque conquistar Montevideo no es fácil, ¿no? Por el tema, habíamos hablado un poco cómo se había armado de las murallas, que estaban en
proceso de composición. Sí, ya no solo las murallas, sino también de un sistema de trincheras que hacían más amplio el espacio.
Ahí va, entonces, es decir, era una campaña fuerte. Oribe no tenía las espaldas del todo bien cubiertas porque sabía que Urquiza andaba en negocios raros. Y no me hago, lo cuento así rápido. Por ejemplo, Urquiza, tiempo antes, por ejemplo, había sacado de todos los documentos la expresión salvajes unitarios, ¿no? Que era una expresión oficial del gobierno federal argentino y también del gobierno federal uruguayo de Oribe, ¿tá? Mueran los salvajes unitarios, era como terminar los documentos oficiales. Yo, un carnet de la escuela de los chiquirines, mueran los salvajes. ¿Tá? Y Urquiza lo había sacado, como para marcarle a Rosas, y Rosas lo reprendió y Urquiza dijo, no, perdone, fueron algunos funcionarios míos, no, lo vamos a volver a poner. Pero Urquiza daba señales de que él quería su camino independiente. Entonces, claro, Oribe no podía atacar y en ese sentido, cuando Maguá aparece con la, no solo Maguá, son varios que empiezan a ver la idea de que, primero, Montevideo precisa financiamiento. Habían ido por... Melchor Pacheco y Oves había ido a Francia a pedir, por favor, vuelvan. Fue, sí. Francia era un relajo, no podía. ¿Tá? Entonces, para el funcionamiento del Estado, ¿qué podía ofrecer Montevideo para que le financiaran su funcionamiento? El puerto. Y a un banquero comerciante, el puerto le parece un gran negocio. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mirá, Brasil, Imperio. Vos podés volver a hacer, la referencia, usar ese puerto a cambio de participar y sacar a los enemigos de esa ciudad-puerto que está siendo sitiada, ¿no? Quédate tranquilo que te vamos a conseguir un guerrero de los federales del lado nuestro para pelear contra el guerrero mayor que es Rosas. Y ahí es que va Andrés Lamas a Río de Janeiro, porque Brasil quiere que todo eso esté firmado, porque hay un detalle más, y creo que esto es importante para ir atando temas anteriores. Cuando se creó el Estado Oriental, ¿Se acuerdan que no tenía límites? Los límites quedaron a revisarse con las dos altas partes contratantes, que eran Argentina y Brasil. Y además Argentina y Brasil tenían el derecho a intervenir en caso de que hubiera conflictos internos. Entonces Brasil decía, bueno, está bien, yo firmo un acuerdo con el gobierno de Montevideo, pero quiero que ese acuerdo me dé garantías de que ese territorio yo lo voy a poder controlar, no va a ser un territorio que después, si queda todo en manos de la Argentina, no me sirve de nada tener un acuerdo con Montevideo. Y ahí es que se firman los tratados del 51, ¿no? Es decir, viaja Andrés Lamas y con el imperio hacer un acuerdo.
Sí, y bueno, es un acuerdo, podemos leer parte del acuerdo, bueno, porque es interesante para que la gente sepa todo lo que dio, entregó Montevideo a cambio del apoyo, ¿no?
Para sobrevivir, ¿no?
Claro, no, era un momento, hay límite, alianza, el punto uno, alianza perpetua en Montevideo y Brasil con la posibilidad de intervenir uno en el territorio del otro en caso de que hubiera conflicto de intereses. El punto dos es socorro y deuda, préstamo mensual, sustituyendo el subsidio francés, que no venía más, de parte de Brasil, vía Mauá, vía este banquero, a partir de la hipoteca de la renta de aduana de Montevideo y sus edificios públicos. O sea, hipoteca lo que tiene.
Hasta el Cabildo se hipotecó las plazas. Sí, no, en serio, porque estaban en
el. Y bueno, el banquero necesita hipoteca, está perfecto. Extradición. Los esclavos fugados de Brasil y Uruguay serían atrapados y devueltos. Comercio y navegación. Libre comercio en toda la frontera y libre navegación de los ríos. Límites, y acá está lo que decías vos también, se definía el Quareim como norte, toda la laguna Merín quedaba para Brasil y se podrían establecer fortalezas brasileñas en los pasos de frontera para asegurarlas.
Dale. Estos son tratados que para el gobierno de la defensa son vitales, ¿no? Y mirados en perspectiva tienen un sesgo pro-brasileño clarísimo, porque incluso la alianza militar perpetua, ¿no? Obviamente que insisto con que los documentos hay que leerlos con un poco de criticidad, en el sentido que, pero bueno, está, que cada uno puede intervenir en territorio del otro. No creo que Montevideo fuera a intervenir en un caso de problemas brasileños, no tenía ni gente, ¿tá? Entonces pues, son esas formalidades. Pero, por ejemplo, devolver los esclavos, uh-huh, habla de una concesión de ese un liberalismo muy radical en lo discursivo. Pero en Uruguay la esclavitud había sido abolida.
Claro, Brasil estaba todavía como a 40 años de abolir la esclavitud, un montón faltaba.
Con tal de tener la alianza, bueno, devolvemos los esclavos. Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver, y esto no es para juzgar, es para evaluar, bueno, hasta dónde lo discursivo, los intereses y también la estrategia política jugaron, ¿no? Y bueno, lo otro está el tema de los límites, ¿no? Y acá quiero hacer un análisis mínimo, pero me parece importante. Es tradicional, yo asumo mi parte de responsabilidad, en las clases uno lo dice, estos tratados lesionan la soberanía del Uruguay, la, perdimos la mitad del territorio, incluso usamos muchas veces Crónica de Hombres Libres, ¿no? Con el canto de Tabaré Echeverri, Candó hablando, ¿no? Ellos dicen, partieron el Uruguay al medio como un churrasco y se lo quedaron la mitad los brasileños. Todo bien, es una rima preciosa, pero esa mitad del territorio que se pierde, que llegaba, ¿se acuerdan del Tratado de San Ildefonso? Era el último tratado de límites. Llegaba casi al doble del territorio actual del Uruguay. Lo que eran las misiones orientales y más. Pero en los hechos, ya hacía muchos años, por lo menos 50, que estaba habitado por brasileños. No había. Insisto, esto es una visión pragmática, producto de las necesidades de la guerra y que están acorralados, no estoy justificando, pero tampoco hay que pasarse para el otro y decir, no, mira, eran unos entreguistas. Ya antes, cuando hicieron, lo charlamos, el tratado de la farola con Lecor, habían puesto el límite en el Arapey, porque Montevideo veía tan lejos aquello, ¿no? Sí, pero, igual digo también, Oribe reclamaba recuperar los límites de San Ildefonso. O sea, no es que era la única solución, estoy diciendo, la solución para la defensa era perder el norte. Si el norte no salía ni afuera de Montevideo, claro. Entonces, para Brasil fue un avance enorme. ¿Se acuerdan que eso también lo hemos charlado con los otros ciclos, no? Brasil tiene una historia de ir creciendo a lo largo del continente sudamericano, y este es un ejemplo muy claro. Y además, ¿qué tiene igual de interesante desde una perspectiva nacionalista? ¿Qué es el primer tratado de límites que tiene el Uruguay? Porque el Uruguay no tenía límites, lo que lo hacía también pasible de seguir siendo un territorio de frontera. Entonces, firmar un límite de última fue algo positivo. Yo sé que esto está mezclado y cada uno sacará su conclusión.
Pero se entiende claro.
Son tratados, eso sí, polémicos, ¿no?
Tratados firmados que eran una forma de mostrar documentos a Oribe y decir, mira lo que tenemos, ¿no?
Claro, y además, lo otro es que le garantizan a Urquiza que Brasil va a participar. Porque ahora vamos al otro punto, ¿no? Es decir, los tratados son un tema en sí mismo complejo. O sea, Para el futuro desarrollo del país, aclaremos, ¿no? El gobierno va a estar dependiendo de un préstamo de Brasil, las rentas están hipotecadas en la aduana, que era el único ingreso del Estado, se permite la exportación de ganado en pie libre, todo lo que charlamos. José Pedro Barrán le va a llamar al Uruguay posguerra grande la neosis platina por todo esto, ¿no? Por cómo queda dependiente de Brasil. Porque incluso además hay una cláusula que permite que en caso de conflicto siga interviniendo el ejército brasileño, ¿está? Que la va a usar más adelante Flores, por ejemplo. ¡Ay, lío, acá me quieren sacar! Y llamaba a los brasileños, Flores. ¿Está? Digo, Uruguay queda un poco dependiente de Brasil tampoco. Hay que analizarlo, pero ver todo, ¿no? Pero, por otro lado, el que está preocupado que Brasil participe es Urquiza, porque solo no se le anima a Rosas, ¿está? Bueno, la cuestión es que cuando llega Andrés Lama con los tratados, hay doctores colorados que no los quieren firmar. Algunos por liberales dicen, no, esto es una vergüenza. Luchamos contra el tirano Rosa, tenemos el tirano Don Pedro. No, otro porque dice, pará. Digamos, Joaquín Suárez, por sí mismo y anti sí, porque también hay casos dictatoriales en el gobierno liberal colorado, dice, yo apruebo los tratados. Punto. Porque también había que resolver, ¿no? Y le muestran Urquiza amaga atacar a Oribe, manda tropas para, o sea, invade Urquiza nuestro territorio.
Antiguo aliado de Rosas y Oribe, que ahora claro, dice, yo claro, quiero contra Rosas, quiero mi camino, y me gusta esta alianza brasileña o montevideana, digamos.
Y en esa alianza firman un acuerdo, representantes de estos tres, defensa montevideana, Brasil y Urquiza, desterrar a Oribe, eliminar toda cosa del federalismo, no sé cuánto, salvaje, ¿está? Pero Urquiza no le pelea a Oribe. No, yo lo voy a contar muy rápido, es decir, Urquiza logra que... ¿Qué pasa? Recordemos que nuestro litoral, y acá tenemos compañeros del litoral que lo sé, el litoral es una cosa que no es una frontera, es un mundo interrelacionado. Los ríos son más bien puentes que separaciones. Nuestra imaginación montevideana lo vuelve algo, ¿no?, distante. Pero bueno, se conocían todos, son todos primos, amigos. Entonces, Urquiza lo que hace es tratar de ir tentando a jefes de Oribe a que no, nosotros somos los verdaderos federales, pásense con nosotros, ¿no? Logra que varios, entre ellos Servando Gómez, que era el más famoso, diga, no peleamos, está bien, vamos todos juntos, los federales otra vez, Oribe es un testarudo, Oribe era bravo también, ¿no? ¿Está? Bueno, la cuestión es que tiene algunos jefes de Oribe, amaga con pelear, el hermano de Oribe, Ignacio, dice, no, yo no me paso con Urquiza, Urquiza es un traidor, abandonó a Rosa, no sé cuándo, vamos a pelearle, trae gente Manuel junta, logran reunir, pobre, digo, porque Urquiza tenía mucha gente, 6.000 soldados, y le quieren pelear a Urquiza, ¿no? Oribe en eso a mí me cae simpático en ese título, porque por lo menos no, claro, porque o sea, me rindo, ¿no? Y Urquiza se vuelve para el norte, se escapa un poquito, hasta que llegan 13.000 soldados brasileños, todos seguritos, claro. ¿No? Y ahí Oribe no va a tener chance.
Se fuerza, ¿no?, la paz, digamos.
Entonces,
mostrando las cartas y los soldados fuerzan la paz.
Es una alianza muy poderosa para nuestro territorio. O sea, el sitio grande, Oribe, no tienen capacidad de derrotar a eso, pero como de alguna manera manifestó su deseo de no rendirse, empiezan a pensar, y acá viene la historia de Garzón y toda la firma de la paz, una alternativa. Así, bueno, a Oribe no lo podemos desterrar, Oribe tiene gente, porque dentro de todo Oribe tiene gente, ¿no? Y esa gente va a pelear. Bueno, busquemos un acuerdo, porque nuestro objetivo principal...
Venían de cuántos años de pelea interrumpida también, ¿no?
Todo el mundo cansadísimo, ¿sí? ¿No?
Son 11, 12 años de guerras, ¿no?
Por lo menos de 1838.
Sí, por lo menos continuó, ya venían de antes, ¿no?
Pero
todos venían de antes.
Sí, no es que había sido tranquila la década. No,
pero venían ininterrumpida.
El entrevero de una seleccioncita y nada más. Aquella época tenía una intensidad.
Claro, pero este entrevero ininterrumpido de bélico venía de 12, 13 años. Bueno, había necesidad de paz.
Claro, y mire, vamos a la figura esta que yo digo que es enigmática, que es de Garzón, ¿no? Porque hablando de esto del entrever eterno, ¿no? La cuestión es que dicen, bueno, vamos a tratar de negociar. Nuestro objetivo directo no es Oribe. El objetivo de la alianza Montevideo-Urquiza-Brasil es Rosas. Es otra guerra esa, ¿no? Entonces, también gastarse en esa batalla. Y además empieza a tejerse, a nivel de lo que es la élite, un actor que siempre ha tenido una participación, que creo que no hay que llevar a un extremo de verlo como decisor de todo, porque siempre vieron, no sé si les ha pasado, yo tengo algunos recuerdos, ¿no? Pero la masonería, como es algo entre semi-oculto, a veces parece que resuelven todo tras bambalinas y que... las historias conspirativas, como las teorías conspirativas, son muy atrapantes, pueden generar grandes relatos, pero no explican la historia global, ¿no?
Pero aparece la masonería.
Pero acá aparece en algo interesante, es en el hecho de que, claro, los masones son ilustrados, en general están vinculados a las profesiones liberales, pero también a lo militar, y más que nada en Argentina hubo muchas logias, la más famosa fue la logia Lautaro, San Martín, toda esa gente eran masones, ¿no? ¿Qué pasa? En este ida y vuelta, te ataco o no me ataco, vienen los brasileros, vas a pelear o no, Urquiza, Oribe, Berro, que Berro estaba, era uno de los principales representantes ilustrados de los federales y blancos. O sea, el gobierno de Oribe no era solo un gobierno de caudillos y militares, tenía su parlamento, muy dominado por Oribe, pero, sí, pero había también gente ilustrada ahí, ¿no? Pero Andrés Lamas, los Oves, el propio Don Pedro y Magua, todos eran masones. Entonces que empieza, y no es que no hicieron un cónclave masón para decir, pero empieza a haber cartas, contactos, decir, bueno, busquemos una alternativa para no ir directo a la guerra con Oribe, que es una pérdida de tiempo, la va a dar y va a perder, a Oribe le salvamos el pellejo, tengamos en cuenta, y busquemos a alguien que de alguna manera pueda amalgamar a blancos y colorados en Uruguay, que no se sigan peleando, y enfoquémonos en Rosa. ¿Tá? En esos contactos entre la cúpula dirigencial, ¿tá?, aparece la figura de Eugenio Garzón. ¿Tá? Eugenio Garzón es un también masón, ¿no? Es un personaje increíble. Creo que todos lo asociamos con el corredor y poco más, porque aparte, bueno, lo que le pasa también es increíble. ¿Tá? Pero el tipo tiene una historia impresionante. Arrancó de joven en Las Piedras, peleando con Artigas,
¿no? Estaba en Las Piedras.
Estaba en la Batalla de Las Piedras, que ahí tenía 18, 19 años, me acuerdo. Es de la década de 1790 que nació. ¿Tá? Pelea en Las Piedras, pelea en la Revolución, después se pasa con Artigas para los federales, después se pasa para Buenos Aires. Cuando está en Buenos Aires se hace amigo de San Martín por estos vínculos, y porque era, se va para el Ejército de los Andes, está en la campaña de Chile, después... estuvo en 20.000 batallas, la historia es termina peleando en la batalla de Ayacucho. Ayacucho fue la última gran derrota de los españoles. A partir de ahí, España no tuvo más colonias en América, salvo Cuba, que no es parte de este cuento. ¿Está? Bueno, Garzón estuvo en todas. Vuelve para acá, es constituyente, ¿está? Se hizo la constitución del 30, es una ficha importante. Es secretario de guerra de Rondó, gobernador provisorio de Lavalleja. Después, cuando es presidente Rivera, como es amigo de Lavalleja, ayuda a Lavalleja en las revoluciones, pero después se arrepiente y participa con Rivera en revoluciones contra Oribe. Después se hace amigo de Oribe y se va para Argentina.
Amalgamaba, ¿no?
Estuvo en todos los cuadros, sí. Garzón. Porque era un tipo... Bueno, pará, termino porque... Participa con Oribe en la persecución de Lavalle. Aparte era un militar importante, no estaba escribiendo cartitas. Pero se quema con Oribe, porque parece que Oribe era muy severo. En un momento los capturan porque hay sospechas y mata a un amigo de él. Se quema con Rosas y se hace amigo de Urquiza. Urquiza lo nombra jefe militar de Entre Ríos. O sea, Urquiza es el capo. Pero el 2 era un oriental, masón, blanco, colorado de todos los colores, que además lo ayuda a derrotar a este Madariaga que yo les contaba, que de corriente. O sea, está...
Y Garzón era el hombre.
Garzón era una ficha muy importante porque además, claro, él trajo las tropas de Urquiza para acá. Todos acá lo conocían. Era amigote de Oribe, aunque se llevaron mal, Oribe lo respetaba. Entonces, cuando empieza a surgir ese nombre, bueno, ¿qué termina siendo? Y acá redondeo, ¿no? La paz de octubre, 8 de octubre, nuestra calle es por eso, 1851 se resuelve, bueno, no seguimos peleando, Oribe no va a dar batalla, no lo van a atacar los colorados, pero... Se van a hacer elecciones, todos los ciudadanos blancos, que son la mayoría de los ciudadanos del territorio oriental en aquella época, porque también es un legado de la Guerra Grande, ¿no? Van a poder votar, Oribe no va a ser desterrado, se le garantiza la libertad, y se reconocen los actos del gobierno del Cerrito. Lo único que es interesante esto, se reconocen todas las leyes del Cerrito como actos nacionales, se le cambia el nombre al barrio, se llamaba Villa Restauración. Restauración era un nombre muy asociado, el restaurador le decían a Rosas. ¿Ah? Entonces se va a llamar Villa de la Unión, Unión Blancos y Colorados, ¿no? Y se reconoce además que la lucha contra Inglaterra y Francia llevada adelante por Oribe fue en defensa del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, y no que fue como que Oribe actuó tipo títere de Rosa, que no es cierto, porque Oribe también es un tipo con su propia historia, ¿no? Y que en función de eso, el gobierno legítimo ahora pasa a ser el gobierno de Montevideo. Se reconoce todo lo anterior, va a ser el que organice las elecciones y no hay ni vencidos ni vencedores, ¿no? Ahí está el remate. ¿Cuál era la perspectiva inmediata? Se llamaba elecciones. Garzón era un candidato que Oribe, los colorados, todos lo iban a recomendar. ¿Se acuerdan que el presidente se elegía de manera indirecta? Bueno, está Garzón, la figura, pro hombre, ¿no? Bueno, se enferma y se muere. Un momento, ¿no? Pero además, no es que se enferma y se muere. Venía mal, tenía neurisma, no sé cuánto. Tenía un médico francés acá. Bueno, los franceses... No,
Pedro Capdeurat.
Sí,
Capdeurat.
Sí, se dice, debe decir raro, ¿no?
Pero no, no,
sí,
está mal
después
dicho,
lo ponemos... Sí, sí, Capdeurat, no sé.
Capdeurat,
sí, debe ser Capdeurat, no sé.
Que bueno, fue el primer caso de mala praxis. Que
un desastre.
En el 2007 hay un análisis médico-legal del primer caso de responsabilidad médica en Uruguay del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, que le lava la responsabilidad, le saca la culpa, bueno, la culpa concluye de que no tuvo responsabilidad como en ese momento se le dio por la muerte de Garzón, porque fue destituido, o sea, le sacaron el título de médico por mala praxis, ¿no?
Yo leí el informe, está buenísimo, lo cuento rápido, porque es una anécdota, pero habla, yo digo, Garzón es un tipo enigmático, porque con todo lo que hizo, sabemos muy poco que hizo eso, yo, con honestidad, estudiando para las columnas, empecé a repasar quién era Garzón, porque siempre el tipo que lo había nombrado se había muerto, no sé, era un tipo re importante, pero generó tanta conmoción cuando él venía con unos problemas cardíacos, una historia ahí, y el médico de cabecera había dicho, no, en un momento publicó, Garzón se va a curar, el tratamiento que dice el perfecto, no le va a pasar nada, porque había sospecha, che, podrá asumir, este tiene problemas de salud.
Hizo una además también, ¿no?
El médico se la jugó. Entonces, cuando muere Garzón, fue ahí, a nivel de la élite, la cúpula, y los médicos, no sé qué, hicieron una junta y le quitaron el título al médico, como diciendo, oh, se murió por tu culpa, le echan la culpa al médico. Está, bueno, pero la cuestión, vamos, y acá redondeamos ya nuestra parte como punto de Uruguay, ¿no? El país alcanza una paz. No va a haber revanchismos inmediatos. Ah, pero eso es importante, porque las guerras de aquella época, es decir, los ajustes de cuentas eran moneda corriente, bueno, ¿tá? Se busca una solución de transacción, ¿no? Que se reconozcan a los dos bandos, ¿no? Pero es un país que está muy debilitado, cansado de la guerra, su economía también sometida a Brasil, su soberanía sometida a Brasil, ¿no? Y esto va a dar una perspectiva de futura conflictividad. O sea, la Guerra Grande cierra el último gran ciclo de la política de la revolución, ¿no? Esto viene, por eso yo decía, Garzón, ¿dónde empezó? En las piedras, pero mira todos. ¿Dónde empezó Rivera? ¿Dónde empezó Oribe? ¿Está? Bueno, cierra ese gran ciclo de lo que dejó abierto la revolución, lo cierra en favor de un Estado que sobrevive, mínimamente, pero sobrevive, y que tiene dos tradiciones políticas marcadas por la sangre, ¿no? Que van a empezar, y ahí eso es lo que vamos a ver el año que viene, van a empezar un ciclo propio de luchas civiles, políticas, pero que ya son entre blancos y colorados, que no son tan herederas de la revolución, tan vinculadas a lo regional, totalmente, ¿no? Pero ya son propias de su historia.
Sin embargo, sí hubo vencidos y vencedores,
bueno,
¿no? Claramente.
Más yo creo que acá ganaron los colorados, pero no podían ganar del todo porque eran minoriantes, aceptaron que a Oribe no lo podían liquidar, y van a transar. A nivel regional, ganó Brasil. Porque esto, bien rápido, ¿no? Pero si la alianza termina siendo Urquiza, unos colorados que se van también 2000 con César Valle, César Valle va a ser un colorado fanático total, después del año que viene, ¿tá? Se van para Argentina, Rosas armó un ejército, pelean en Caseros, la batalla de Monte Caseros es la batalla decisiva, Rosas es herido en batalla. Es una batalla complicada porque mucha gente no quiere, son federales contra federales. Eso es increíble, ¿está? Y como es derrotado Rosas, termina, mire, esto también es increíble, termina desterrado, exiliado en Inglaterra, va a vivir un montón de años en Southampton, ahí donde él había frenado a Inglaterra, terminó viviendo allá. Urquiza va a ser nombrado presidente, ¿tá? La legislatura porteña se llena de unitarios que vuelve, hace una declaración para que se olvide a Rosas de la historia. A Rosas, San Martín le había mandado el sable cuando peleó, entonces, ¿no? Va a ser un maldito de la historia. No, pero además Urquiza después no puede, hace una constitución y Buenos Aires no la respeta. Empieza una guerra civil en Argentina, salada, mientras bueno, Brasil...
Rosas, gran perdedor ahí.
Claro, y Brasil es el gran ganador.
El imperio de Brasil.
Exacto.
Nada, toquen nada. No toquen nada.